con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Oscar del Cueto, el presidente de Kansas City Southern México. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte. Buenos días para ti y el auditorio.
Bueno, primero, lo importante, pues ya parece que se va avanzando la fusión con Canadian Pacific Railway. Primero, saber cómo está esa parte en México y sobre todo qué significa para nuestro país, sobre todo porque con esto, pues ya ferroviariamente hablando, se conecta toda la región Temec, desde México hasta Canadá.
Sí, como bien apunta Rodrigo, ayer, afortunadamente, el STB de los Estados Unidos, que es el Surface Transportation Board, aceptó ya pues lo que fue nuestra solicitud de revisión de todo el proceso, que era uno de los pasos, digamos, a complementar para poder hacer la fusión. Está programada ahora la junta de los accionistas para el día 8 en el canal del Pacífico, para el día 10 en Kansas. Y aquí en México estamos en espera de que precisamente mañana COFECE haga la revisión de la fusión y se dé finalmente la aprobación por parte de COFECE. Ese sería, digamos, el último paso aquí en México. Ya se recibió la aprobación del IFT, que también estaba involucrado en el proceso, y también, bueno, pues en el STB ya se dieron las dos aprobaciones, tanto la del fideicomiso con derecho a voto, y ayer, bueno, la aceptación de esta solicitud de fusión. Así que va caminando bien. ¿Qué viene para México? Y efectivamente, como bien apuntados, ahora sí va a ser el ferrocarril de Norteamérica, la combinación entre Kansas y el Canadian Pacific. Es una oportunidad comercial y nacional. Esto va a conectar la región de Norteamérica con una sola línea ferroviaria, sin costuras, de forma segura, con un alcance a mercados que no existían anteriormente y con nuevos destinos logísticos. La red ahora va a tener más de 32.000 kilómetros en esta combinación, y bueno, pues va a permitir tener mejores eficiencias, mejor servicio, nuevas opciones competitivas, en fin, vamos a tener mercados en Asia y en Europa, y bueno, pues conectar mediante varios puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pues todo lo que sea el movimiento de mercancías.
Claro. Ahora, sé que Ontario, por ejemplo, tiene una parte automotriz importante y que hay un intercambio muy intenso en bienes intermedios. Y en ese contexto, ¿qué tanto abre posibilidades en términos de una mayor integración con Canadá? Sobre todo porque con Estados Unidos, pues obvio, ya más que la tenemos. Y Canadá con Estados Unidos, pero de repente no es tan visible México y Canadá.
Totalmente, y creo que lo mencionas muy bien, Rodrigo, no solamente en la parte del sector automotriz, que bueno, con el nuevo TMEC hubo reglas donde los tres países participamos, pero para México es benéfico porque vamos a poder aumentar ahora el porcentaje del movimiento de carga en otros sectores también, mucho grano, esperamos poder traer grano, no solamente de Canadá, podría Estados Unidos, sino también ahora de Canadá. La combinación va a tener beneficios también directos para la parte en lo que es el carbón, el acero, se abren mercados tanto de autopartes, como mencionabas, que ahora, bueno, pues no solamente vendrán de los Estados Unidos, sino también de Canadá, y el producto final, que son los automóviles, que manejamos mucho para el mercado norteamericano, hoy vamos a poderlos manejar bien hasta Canadá en una sola línea, que ya venía ocurriendo en un intercambio con varios ferrocarriles, pero hoy va a ser, digamos, que de una sola línea de origen a destino, el mismo proveedor de servicio de transporte.
Qué interesante. Una duda, me regreso un poco, ¿cuál es el ángulo de regulación que tenía el IFT? Porque así me llamó la atención cuando lo vi, hasta primero pensé, pues, se confundieron, ¿no? Están confundiendo la base, pero no sé qué tiene que ver el IFT con los tres.
IFT, por el tema de las comunicaciones, nosotros usamos frecuencias de radiocomunicación para lo que es el despacho de trenes, movimiento de trenes. Son concesiones que venían dentro de la concesión, digamos, pero como es un órgano regulador separado de la Secretaría, tuvo que dar su visto bueno para la utilización de estas radiofrecuencias.
Ahora, estamos viendo en todo el mundo cuellos de botella, sobre todo en la parte naviera, containers, etcétera. ¿Cómo ha sido el panorama para, desde el punto de vista ferroviario, te diría, en el conjunto de la región Norteamérica y luego, si nos dices, en México en particular?
Sí, ya ha sido complicado, como bien apuntas, a nivel global, el movimiento de mercancías se complicó en Estados Unidos, pues la falta de mano de obra, operadores, no solamente en la parte del transporte terrestre, también en equipos especializados, grúas, se complicó, y bueno, hoy se le sumaron algunos otros problemas, como hoy un congestionamiento en los puertos de Los Ángeles, de Long Beach, un congestionamiento hoy en el área de Houston por parte de un servidor ferroviario que intercambia con nosotros. En fin, sí ha habido un tema diferente en la parte logística y con mayores costos. Y a esto le agregamos que en México el año pasado hubo 200 días de bloqueos en las vías ferroviarias. Hoy, este año, estamos más de 120 días de bloqueos ferroviarios en algún punto de la red ferroviaria. Pues viene a complicar aún más. Nosotros estamos viendo hoy ya una recuperación en temas del movimiento de la carga. Vemos un buen repunte en algunos puntos de ferroviarios. Y obviamente en los puertos, nosotros la conectividad con algunos puertos, hoy ya tenemos un acceso directo a Veracruz, desde el puerto de Lázaro Cárdenas vemos un poquito de recuperación después de estos bloqueos que duraron 3 meses. Entonces sí ha sido muy complicado un año, logísticamente hablando, muy complicado, y para nuestros clientes pues un poco más costoso, porque tuvieron que buscar opciones para poder traer materiales para terminar los productos o para mover los productos terminados también con un costo adicional.
Los bloqueos fueron específicamente en la parte de Michoacán, ¿verdad? ¿O hubo también en otras partes del país? Porque creo que todos nos centramos ahí en Michoacán, pero desconozco si también en otras geografías de México.
Sí, el año pasado, Rodrigo, hubo lamentablemente en Chihuahua, en Sonora. Este año principalmente fue Chihuahua, aunque hubo unos menores en la zona norte también del país, como Chihuahua. Pero sí ha habido diferentes puntos. Efectivamente, este año fue el peor, que ocurrió en Michoacán, ¿no?, con estos 3 meses de bloqueo.
Sí. Ahora, Oscar, y me regreso también al principio, hoy, ¿cuál es la infraestructura que tiene Kansas en México? ¿Cuál es la parte, digamos, que conecta, entiendo, Querétaro y, bueno, pues evidentemente toda la región Temec, pero si nos cuentas más dónde están los cruces?
La red de nosotros es solamente Kansas. El de México tiene más de 4.200 kilómetros, que abarca la zona noreste del país. Conectamos dos fronteras, la frontera más importante del país, que es Nuevo Laredo, es operada por nosotros, y digamos cercana al Golfo está Matamoros Brownsville, con un intercambio ahí con el Union Pacific. Hacia abajo, bueno, pues servimos la parte más importante industrial del país, que es Monterrey, Saltillo, vamos hacia San Luis Potosí, y de San Luis Potosí conectamos hacia el Golfo, perdón, Tampico y Altamira, y hacia el oeste, pues conectamos hasta Aguascalientes. Después bajamos hacia la zona de Querétaro, como bien apunta, Ciudad de México, bajamos al Pacífico hasta Lázaro Cárdenas y llegamos al Golfo también de Ciudad de México hasta Veracruz. Ese es todo nuestro territorio con más de, pues como te decía, 4.200 kilómetros de longitud.
Pues es una vena fundamental, digamos, de conexión logística, sobre todo pues en una zona realmente potente. Yo tuve la oportunidad de estar en el de Nuevo Laredo, digamos, en la garita, y es realmente extraordinario el movimiento de carga que hay. Oscar, debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en la llamada para seguir conversando un poco más, porque creo que es bien importante las posibilidades que abre esta integración, pero sobre todo pues el panorama de México en un contexto en 2021, y no será distinto en el 2022, en donde nos va quedando claro que la logística es un tema fundamental, vinculado no solo a que tengamos mercancías en este cierre de año y tal, sino también a la inflación y otros asuntos clave, y será interesante saber cuál es tu visión con respecto a todos estos temas. Así que te agradecería la bondad de tu tiempo, Oscar, y vamos a hacer un corte entonces aquí en Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, regresamos en un momento. Estamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy platicando esta mañana con Oscar del Cueto, el presidente de Kansas City Southern en México. Y Oscar, pues a ver justamente cuál es el panorama 2022 para México, sobre todo si a propósito de esta integración, pero además del cambio que se está dando geopolítico, un alejamiento entre China y los Estados Unidos, en donde México se hace un país atractivo para invertir, para manufacturar, en un escenario de clima de negocio un poco complejo por el tema de los cambios constitucionales, energéticos, etcétera. Primero saber cómo ves el clima de negocios y sobre todo cuál el panorama 2022.
Gracias, Rodrigo. Fíjate que sí coincido en una oportunidad que algo nos dejó positivo, digamos, la pandemia, fue la identificación del nearshoring, esa posibilidad de traer el abastecimiento de zonas lejanas como Europa o Asia a la zona de consumo, que en este caso pues pensemos que es Estados Unidos, y para México se convierte en una oportunidad de traer este tipo de aprovisionamiento de lejanía, digamos, de Asia, de Europa hacia nuestro país. Creo que esa es una importante oportunidad que no debemos dejar de pasar. Y lo que ya mencionabas, el tema de este conflicto entre China y los Estados Unidos abre una oportunidad para América del Norte como bloque para consolidarse y crear mayor número de empleos aquí en nuestro país. Creemos que somos una pues, plataforma logística más estable. Yo siempre he dicho que el ferrocarril es la columna vertebral en México. Tenemos buenos puertos, tenemos buenas carreteras, podemos hacer las cosas mucho mejor y atraer esa inversión. Coincido contigo en la parte de preocupación en el tema de regulación energética, que bueno, pues hoy trae algunas complicaciones en algunos puntos, y toda esta logística que nosotros estábamos proveyendo el sector ferroviario como el ducto rodante, ¿no? Donde no hay conectividad de ductos, nosotros ofrecíamos este servicio. Hoy hay muchas restricciones y estamos pues muy apegados a lo que está marcando el gobierno federal, pero sí vemos con preocupación este sector. Esperemos también que la parte automotriz se corrija ya para principios del 2022 con el tema de los semiconductores, los chips, y que vuelva la producción para México y esto nos permita crecer. Yo veo con ojos positivos un año 2022 de crecimiento. Esperemos que la inflación también sea un poco controlada y que, bueno, pues veamos oportunidades no solamente de recuperar los empleos que hoy ya se están viendo recuperados, los que se perdieron durante la pandemia, pero crear un poco más de empleos para 2022 que nos permitan crear esta red, digamos, de proveeduría para América del Norte.
¿Vendrán inversiones en 2022 de Kansas?
Sí, sin lugar a dudas, hoy estamos cerrando, teníamos un compromiso este año de 118 millones de dólares, hoy ya estamos cercanos a los 150 millones de dólares de inversiones, y estamos superando con un importante valor lo que se había comprometido, que estamos cerrando muy bien el año, y creemos que el año que entra viene también con este mismo nivel de inversión. Tenemos un crecimiento importante en la zona de Monterrey, su área metropolitana, estamos creando satélites, patios satélites que nos permitan atender a los clientes en la zona, San Luis Potosí con un importante crecimiento, y obviamente esperemos que la red continúe fluida como el caso de Michoacán, que no haya más bloqueos, que no haya este tipo de disrupciones, y Veracruz, este acceso directo ya, ahora sí vamos a tener un corredor donde vamos a poder competir y que los clientes van a poder tener esta oferta de dos proveedores de servicio ferroviario en el puerto de Veracruz.
Pues fundamental, y como dices, pues es la columna vertebral que conecta a toda la región Norteamérica y ahora más con esta fusión. Te agradezco mucho, Oscar.
Al contrario, Rodrigo, un placer siempre platicar contigo con el auditorio. Buenos días.
Un abrazo, buenos días. Ahí escuchamos a Oscar Del Cueto, presidente de Kansas City Southern en México, que ahora pues ya va muy avanzado en la fusión con Canadian Pacific Railway, y que, como ya nos decía Oscar, pues ya nada más es cosa de que la COFECE lo apruebe en la parte de México, obvio, y bueno, pues este importante, digamos, columna vertebral en términos de la conexión logística en la región Canadá, Estados Unidos y México.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.